al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Martes 15, que estamos de regreso, luego del recreo. Queremos saludar, porque sabemos que nos están escuchando a través de cerca de 200 radios que retransmiten todo este contenido educativo, las clases en todos los niveles para las chicas y los chicos que habitan la tierra de nuestro hermoso país, Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Vamos un ratito a Formosa, ¿sabes?
Ay, sí, claro.
Ahí nos están escuchando a través de FM 98.1 Radio La Nueva.
¡Bravo!
¡Bravo! Saludos a todos ustedes. Radio La Voz también en Formosa. Y a través de un aplauso gigante a M820 en Formosa Capital. Así que, chicas, chicos, si nos quieren contar cómo van pasando esta época, ya estamos a mediados de septiembre, en unos días comienza la primavera. Yo estoy viendo unas florcitas en mi balcón y me pone tan feliz eso.
Me encanta.
Sí, muy lindo. 11-25-12-08-96, así se pueden comunicar con nosotras. 11-25-12-08-96. Y dijimos, avisamos, que llegaba un poquitito más tarde, pero que hoy se sumaba a nuestro martes de clases nuestro profe de música. Hola, Ernesto Algranati, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Euge? ¿Cómo andás?
Estamos con Sabri acá.
¿Cómo va, Sabri?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, y con una gran pregunta que tiene que ver con las matemáticas, de qué están hechas las matemáticas, y hoy sobre los números, ¿no? ¿Quién habrá inventado los números? Nos preguntamos. La música, ¿de qué manera, digamos, existe algún vínculo entre la música, los números, la composición musical? No sé, cuéntanos.
Un montonazo existe de contactos entre la matemática y la música.
Mira.
Un montón.
Justo que a nosotras mucho, viste, nos cuesta la matemática. Y vos nos traes esto, así que nos gusta.
Me gusta. Y aparte voy a pedirte ayuda.
Ah, bueno, dale.
Me parece que me va a ayudar Sabri.
Dale.
Con las matemáticas. No soy un grande en las matemáticas para nada. Pero bueno.
Somos
un
tres, poquito, Ernest. Tranquilos.
Un poquito estudié para hoy especialmente.
Bien, bien.
Pero vamos a empezar con esto. Así que vamos con la historia, si les parece.
Sí, claro.
Porque se sabe que los antiguos chinos, egipcios, mesopotámicos estudiaron los principios de las matemáticas en el sonido, digamos.
Okay.
Pero los pitagóricos, y ahí me refiero a Pitágoras, obviamente, en la antigua Grecia fueron los primeros que investigaron la expresión de las escalas musicales en cuanto a la proporción de los números.
¿En serio? Mira.
Sí, y justo ahora vamos a referirnos a eso y vamos a indagar especialmente en ese tema. Pitágoras, este matemático, ¿no? Lo que conocemos nosotros en la escuela.
Claro.
Como un matemático.
Sí.
Pero también era un aficionado a la música. Y fue uno de los primeros constructores, podríamos decir, de lo que es la música, así como la conocemos ahora. En Grecia, año 600 a.C.,
sí,
el reconocido matemático Pitágoras marcó la música como una ciencia y desarrolló la piedra angular de lo que sería la música moderna.
Mira vos.
Que es la determinación, digamos, de lo que sería la octava y las escalas.
Ah, la octava me suena, ¿eh?
Las famosas octavas.
Ahí vamos, viste que estábamos hablando justo, Euge, las últimas clases hablamos un montón de las octavas, hablando de las escalas y la proporción. Bueno, él hizo una prueba con un instrumento que fabricó él mismo, que se llamaba monocordio.
Ajá.
Monocordio quiere decir una cuerda, era un instrumento con una sola cuerda, con una caja de resonancia, una cuerda estirada con la caja de resonancia, la golpeaba o percutía, digamos, con una madera, también con una pluma. Y creó una teoría de la matemática en la música. Digamos, esa teoría que él creó es la base de la música como la conocemos.
¡Wow!
Es así como le estoy contando. A la mitad de esa cuerda, a la mitad, digamos, de la cuerda que él tensó, digamos, y que fabricó este instrumento, sonaba la misma nota que con la cuerda al aire, digamos, sin apretarla, digamos, sonaba la misma nota, pero una octava arriba.
Ah,
se dio cuenta. Justo a la mitad de la cuerda pasaba eso. Sonaba la misma nota que había sonado al aire, digamos, con la cuerda sin golpear, pero una octava arriba. Entonces fue dividiendo la cuerda hasta descubrir la relación que había entre los sonidos y los números.
Claro.
Una locura, ¿no? Lo que estoy contando.
Es un flash, claro.
Increíble.
Sí.
Bueno, se me ocurrió.
Qué oído, ¿no? Tenía que tener.
También, qué oído, sí.
Qué oído. Y bueno, haciendo los cálculos para ver dónde empezaba cada sonido, ir como dividiendo esa cuerda para ir definiendo dónde empezaba y dónde terminaba cada sonido. vamos a porque me parecía que como está buenísima esta historia de contar, pero me gustaba también que tengamos esta pata de escuchar algo.
A ver.
Y encontré un audio que reproduce un poco este experimento, obviamente, que hizo Pitágoras, pero vuelto obviamente en una experiencia de la actualidad, digamos, de docentes en la actualidad, hicieron el mismo ejercicio, con el mismo instrumento. Vamos a escucharlo.
Dale. Bueno, a ver, volvamos para los que recién se enganchan. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué instrumento estamos escuchando?
Estábamos escuchando un monocordio, que es un instrumento muy antiguo, que fue un experimento que hizo Pitágoras, que tensó una cuerda sobre una caja de resonancia, un instrumento de madera que tenía una caja de resonancia, y fue probando, según la división de esa cuerda, dónde empezaba y dónde terminaba cada nota.
Espectacular.
Se dio cuenta que justo a la mitad era la misma nota que sonaba la cuerda al aire, pero una octava arriba. Es decir, era, por ejemplo, si fuera un do, era un do más agudo que el que suena con la cuerda al aire. Y justamente la octava es la distancia entre dos notas de igual registro, digamos, pero una más aguda y la otra más grave.
Claro.
Esto fue la base de lo que él descubrió, digamos, justamente. Y nosotros los occidentales, que esto lo hablábamos mucho en las clases que hablamos de la música árabe, nosotros los occidentales dividimos la octava en 12 partes iguales.
Claro.
Que se llaman semitonos.
Correcto.
Los orientales, que lo vimos la vez pasada, la dividen en 24.
Sí, el doble.
Es decir, exactamente. Una y fíjense locura. Que todo lo que estamos hablando son cálculos matemáticos.
Claro.
Y
cierto.
Una de las cosas que pasa es que no son números, es decir, nosotros los, es como que en el estudio, digamos, que fue haciendo Pitágoras y a través del tiempo, cuando se fueron desarrollando todas las escalas, se fueron como redondeando los números, pero algunos no eran enteros, no eran números justos, exactos.
Claro.
Entonces se fueron como redondeando en relación al sonido, a la consonancia, digamos, del sonido, y en relación a los estudios que se fueron haciendo de la física acústica. Pero eso llevó tiempo. Pero lo que él descubrió, que es esto de la octava, con el monocordio, es la base de todo. Así que volvemos a eso y tenemos como el primer momento, digamos, donde podemos decir que fue como el nacimiento formal de la música y la matemática está totalmente ligado.
Claro, a partir de Pitágoras.
Exactamente.
Mirá, impresionante.
Así que eso fue ya, para mí fue un gran descubrimiento, me acuerdo cuando lo estudié en el conservatorio.
Sí.
Pero hay muchas relaciones entre la música, como le dije, y las matemáticas.
Bien.
Y encontré otra.
A ver, contá,
¿te parece?
Sí.
Ya tenemos Pitágoras, ya lo tenemos.
Claro.
Ya nos vamos a acordar de Pitágoras para siempre.
Sí.
Tenemos la cuestión de la afinación, que también tiene que ver, obviamente, con lo que estábamos hablando antes de las notas.
Sí.
Pero vamos a algo más general de la afinación. El sonido, para los seres humanos, es una forma de que el oído percibe la cantidad de vibraciones que se transmiten por el aire.
Exacto, sí.
Esas vibraciones se miden. El oído humano es capaz de percibir ondas que vibran en una frecuencia que va más o menos entre 20 y 20.000 hercios, que es la unidad de medida de esas vibraciones.
Claro, por debajo de esos 20 y por encima de los 20.000 ya el oído no las detecta.
Exactamente, si por ejemplo perros o gatos detectan más cantidad, tienen más.
Viste que a veces tenés perros o gatos que se quedan como escuchando algo y vos no escuchás nada, será eso.
Exactamente, eso es un experimento que uno puede hacer en casa buscando sonidos, algunos que están, por ejemplo, en YouTube, o los puede buscar de bancos de sonidos, y se va a dar cuenta que hay cosas que nosotros, para nosotros no son audibles, y para los animales sí, para algunos animales sí. Volviendo a la cuestión de la afinación, las notas musicales se caracterizan por ser una frecuencia armónica predominante. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, la nota do, lo explico así como de forma más sencilla, ¿no?
Sí.
Uno escucha una nota, dice, esta es la nota do, pero no se escucha solamente esa nota. La nota do es la que es fundamental dentro de los armónicos que se escuchan. Se escuchan muchas notas. Cuando uno escucha una nota, está escuchando muchas al mismo tiempo, en realidad. Pero hay una que predomina.
Claro.
Y esa que predomina es la que es en general es el nombre, obviamente, de la nota que estamos escuchando. Pero las frecuencias de armónicos son muchos armónicos. El sonido produce notas musicales mediante el uso de las matemáticas, que también tiene que ver con la física, porque la física tiene que ver con las vibraciones, ¿no?
Claro, el sonido sucede en un ambiente y ese ambiente te lo da la física.
Exactamente. Sí, entonces, exacto. Por ejemplo, la nota La, que se usa occidentalmente como registro de afinación, para ponernos todos de acuerdo, sí, se utiliza en 440 desde hace bastantes años, y ahora les voy a contar una historia de esto, que 440 son la cantidad de vibraciones que tiene por segundo. Es decir, son los hercios, 440 hercios, es decir, 440 vibraciones por cada segundo. Okay. Ese La en 440 es el que un poco nos ponemos todos de acuerdo los músicos para decir, afinemos todos de esta manera, así podemos tocar juntos.
Ponele, ¿cómo se llama ese instrumento que es el director de orquesta para...?
Bien, el diapasón.
El diapasón.
Y justo vamos a escuchar eso. Mirá, me leíste el pensamiento. Mirá. Vamos a escuchar un diapasón en 440.
A ver.
Afinar mi voz tendría que hacer, a ver, la.
La.
Muy bien.
Ahí tendría que hacer.
Me gusta.
La.
La. Estamos ahí, afinémonos en 440.
Excelente.
Pero les cuento que en realidad esto de 440 es algo que empezó a mediados del siglo XX. Es decir, que no es algo que fue siempre así.
Claro, más bien nuevo.
Exactamente, bastante contemporáneo. ¿Por qué? Porque no estaba estandarizada la afinación en el mundo. Okay. Y más o menos se calcula que la gente afinaba intuitivamente entre 420 y 450, que es decir, un poco más grave y un poco más agudo. Cuanto más menos cantidad de vibraciones por segundo, es más grave. Claro. Más cantidad es más agudo.
Correcto, sí.
Esta gran cantidad de tonos, patrón, que se llevaban, que se utilizaban antes, llegaron a una unificación a través de una convención, como pasa entre las personas. Nos tenemos que poner todos de acuerdo.
Y sí, si no cada uno toca cualquier cosa en esta.
Exactamente, porque si no es muy difícil compartir con otros instrumentos, ¿no?
Sí.
La cuestión es que el 440 fue lo que se determinó como la nota central del piano. El La 440. Sí. Ese fue como el lugar de decir, bueno, vamos a afinar todos con esta referencia.
Correcto.
Al establecimiento de este patrón universal, se llegó, como les contaba hace un rato, por una convención. Ya en 1917, el patrón este se usaba en Estados Unidos, y en 1939 la mayoría de los países de Europa más o menos andaba por 435, que era bastante cerquita, pero un poquito más grave.
Sí.
Pero había variaciones del mismo dependiendo de los países, las orquestas, etcétera. En esto interviene mucho el tema de la física. Por ejemplo, la temperatura de las salas de concierto en Estados Unidos fue importante para determinar este patrón de 440, porque se dieron cuenta que la afinación se mantenía mejor o más constante en los instrumentos al afinar de esta manera, por ejemplo, en los salones donde se tocaba en Estados Unidos.
Ahora, ¿me vas a decir que ponen la temperatura en...
¿La
en,
temperatura en, ambiente justa estamos hablando?
Para exactamente, tocar. Estamos relacionando con... por ejemplo, de qué estaban hechas las alas, las temperaturas de las alas, eso se relaciona con las vibraciones, con las cuerdas, con todo lo que están hechos con las membranas, con todo lo que están hechos los instrumentos, que son físicos, son todos fenómenos de la física,
claro,
y que nos ayudan, obviamente, la física y la matemática para poder...
afinar.
Claro, para poder aprovechar toda esa música, ponernos de acuerdo, poder afinar de la misma manera y poder tocar en conjunto.
Impresionante.
Así que fíjense todos los usos que tiene la matemática y la ciencia, podríamos decir, en general en la música.
Claro.
Así que les contaba, esto digamos, esta convención termina de cerrarse, no sé si escucharon muchas veces esta palabra, comisión ISO, que es... una que estandariza distintos registros a nivel internacional.
Sí, las normas ISO.
Exactamente. Esa comisión ISO determinó en Londres, en 1955, que se establecía como el 440 como tono patrón de la afinación universal.
Muy bueno.
Así que esto fue todo un proceso que llevó bastantes años, y a partir de 1955 podemos decir que en el mundo predomina el 440, lo cual no quiere decir que la gente no pueda afinar de otra manera.
No, por supuesto.
No,
claro.
Porque de hecho hay un montón de música que se afina de otra manera. Hay teorías al respecto. Me acuerdo que en otras clases de sexto y séptimo grado hablamos mucho de eso.
Sí.
Que tenía que ver con una especie de polémica. Hay gente que piensa que es mejor afinar de otra manera. Y que este 440 un poco impuso una forma de afinación que no sería la mejor.
Bueno, ahí ya tienen que ver los gustos, ¿no?
Exactamente, hay cuestiones de gustos.
Tantos como es tan particular, es tan subjetivo el tema de los gustos, lo que a vos te puede gustar, lo que a otro le puede gustar.
Tal cual, tal cual. Pero sí, lo que no es subjetivo es que la matemática nos sirve siempre como parámetro.
Tal cual, sí.
Y que justamente nos hace que podamos determinar, más allá de lo subjetivo, algo objetivo,
sí,
que es realmente cuál es la afinación.
Bien, pero vos trajiste unas cuantas canciones, me parece.
Traje, ¿no?, varias cosas, sí. Traje canciones para escuchar. Tengo algunas canciones. Primero vamos a escuchar una,
sí,
que tiene que ver con algo que tiene que ver con el ritmo, la métrica y el tiempo.
Ah, cuántas cosas.
Porque la estructura rítmica es... Uno la determina, obviamente, ¿escucharon hablar de tres cuartos, cuatro cuartos?
Sí.
Bueno, eso en la música se usa mucho, y tiene que ver con la división de los compases y las acentuaciones. Mm. Yo lo digo así en el aire y parece medio difícil, pero vamos a escuchar una música a ver si lo podemos analizar. ¿Les parece?
Dale. Sí. Me encanta. Ah, sí, acá corrimos todo. Sacamos la mesa, las sillas y empezamos a bailar. Esto es un vals, ¿no?
Exactamente, un vals. Danubio Azul, de Strauss.
Sí, hermoso, bello. Por la Orquesta Filarmónica de Viena.
Exactamente, dirigida por el maestro Barenboim, Daniel Barenboim, argentino.
Sí.
Bien, estamos escuchando un vals. Bien. Esa marcación que estoy haciendo yo,
sí,
arriba de la música, y lamentablemente arruinando un poquito la música, que es hermosa de escuchar, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Estoy marcando eso. Cuando uno escucha este tipo de música,
sí,
naturalmente se da cuenta que eso está en 3, aunque no lo sepa.
Para cuando te enseñan a bailar el vals, te dicen.
Claro. 1, 2, 3.
Exactamente. Todas las danzas que están en 3, todas las danzas... Te ayudan a marcarte el pulso, digamos, de la música, que es como lo que nosotros aplaudimos cuando escuchamos una música, ¿no? Eso es el pulso, digamos, es como el corazón de la música, del ritmo de la música.
Claro.
Escuchamos un pulso que está en 3 y naturalmente nos damos cuenta eso con el cuerpo, cuando escuchamos, aunque no sepamos la teoría musical, eso viene después, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Esto quiere decir que cada compás podríamos dividirlo en 3 células rítmicas. Yo las llamo negras porque ya sé que son negras, en este caso, que sería la figura, digamos, rítmica. Y está acentuada cada 3, por eso hay un acento cada 3. Por eso cada compás podemos decir que está en 3/4.
Bien.
Y eso pasa en los valses y pasa en un montón de músicas del mundo, digamos, ¿no? Pero el vals es muy tradicional y uno lo escucha y enseguida lo registra.
Sí, claro.
Y eso nos sirve, obviamente, parece que estamos haciendo un cálculo matemático. No digo 3/4, bueno, ¿qué quiere decir 3/4? Es una fracción de matemática.
Claro,
vamos a las fracciones.
Sí.
En realidad, 3 es la cantidad de esas unidades que hay en cada compás, 3. Y el 4 que está abajo es lo que nos dice qué figura es. En este caso, el 4 representa la negra. Y
el
3,
entero, digamos.
Exactamente, quiere decir que
son
cada
3
compás...
de negra.
Exactamente, cada compás tiene 3 negras. Eso es lo que nos dice el 3/4, el 3 y el 4 abajo.
Buenísimo,
así que no es una fracción, pero sí utiliza el mismo lenguaje de la matemática.
Claro.
Vamos a escuchar otro ejemplo.
Dale, a ver, el siguiente. Me encanta.
Ay, esta me encanta.
Sí.
Mi canción favorita de los Beatles.
Vamos.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
Temazo.
Bien,
este.
Estamos escuchando este temazo.
Sí.
George Harrison, de los Beatles, es el autor de este tema, que la mayoría eran de Lennon y McCartney, así que por eso recalco particularmente la autoría. Una canción muy conocida de los Beatles. Pero vamos a darle bolilla particularmente al tema del compás, como analizamos en el vals anterior.
Ah,
¿no?
Dale.
Si estamos escuchando, escuchamos en 3, escuchamos en 4, en 2. ¿En qué escuchamos ahora? ¿Hay una batería?
Sí.
Yo cuento, ¿puedo decir?
Sí.
Yo cuento 4, ¿puede ser?
No. Lo contamos juntos, mirá.
A ver.
1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3. Bien, está exactamente en cuatro. Como te diría, casi la mayor cantidad de canciones de la música popular, sí. Pop, podríamos decir, el rock, en general se escribe en cuatro.
Okay.
Y suena en cuatro. Hay excepciones, pero digamos que es dominante el cuatro cuartos en la música occidental.
Ajá.
Y estábamos escuchando una canción que está en cuatro, pero tiene una partecita.
Sí. Cuando
hace tararana, esa parte.
Esa parte, sí.
Es como que cambia por un segundito el acento. Y cuando lo estamos escuchando nos moviliza.
Sí.
Estamos escuchando algo y de golpe cambia por un segundo y después vuelve. ¿No?
¿Y entonces?
Bien, eso quiere decir que en esa parte hay un cambio de acentuación. Y es la acentuación la que nos da esta sensación de cuando algo está en tres cuartos, en cuatro cuartos, seis octavos. Es la acentuación. Y eso es algo que lo escuchamos inconscientemente, digamos, no es... Después lo podemos analizar cuando estudiamos música, conocemos el lenguaje musical,
sí.
Pero uno lo escucha y lo reconoce enseguida.
Bien, pero ahora te lo pregunto,
sí.
Le pregunta a alguien que no sabe de música, a alguien que compone música y que estudió música. Esto, el compositor, ¿no? Quien escribe, lo hace totalmente consciente, o sea, agarra y calcula, ¿no? Hace como la cuenta de las notas.
Mira, es relativo lo que... Está buena la pregunta, porque es un poco relativo. A veces es consciente, a veces más inconsciente.
Ajá.
Quizás cuando el compositor se mete a trabajar, esto lo digo más como una experiencia personal,
sí, sí.
Cuando se mete más a trabajar en ritmos un poco más complicados o no tan comunes, por decir una manera, en general sí empieza a veces como un ejercicio de lo que estudió y empieza a trabajar más desde lo teórico para pasarlo a lo práctico. Pero cuando es algo más intuitivo, como puede ser cualquiera de las dos músicas que escuchamos, tanto en tres como en cuatro, que son muy comunes de haberlas escuchado, no requiere tanto eso. Puede ser algo que a uno le surja espontáneamente y no lo haya estudiado particularmente, ¿no?
Sí.
Así que puede ser de una manera o puede ser de la otra. Cuando hay compases más raros, uno tiende a creer que lo buscó más especialmente el compositor. Dijo, quiero hacer una canción que esté, no sé, en siete octavos,
bien,
que es más difícil, o son ritmos que tienen otra complejidad, digamos, ¿no?
Ernesto, mira, nos queda un minuto nada más de clase porque se nos pasó volando, porque
volando.
Como siempre, súper interesantes las clases de música.
Mirá,
¿querés finalizar
con esto,
eso? ¿Con qué querés cerrar?
Mira, te cuento que también
sí.
Los números se utilizan para medir las velocidades, es decir, que en música se llama tempo.
Sí.
Las velocidades a las que están tocadas una canción, una música. Es decir, hay una unidad que se llama BPM, que
ajá,
es beat por minuto, es decir, golpes por minuto,
ajá,
que se utiliza para medir la velocidad de la música. Así que también nos sirve como unidad de medida para ponernos de acuerdo. Bueno, esta canción la vamos a hacer, es en cuatro cuartos, la vamos a hacer a 100 BPM,
bien,
a 120, a 80. Eso nos sirve también como unidad de medida para ponernos de acuerdo, por ejemplo, con el metrónomo, que hablábamos antes.
Claro.
También el metrónomo nos puede medir eso, que es un aparatito que mide los BPM, digamos, que sería la velocidad. Así que está llena la matemática, la música está llena de matemáticas por todos lados.
Alucinante, está recontra chequeado, Sabri, la relación entre los números y la música, entonces, ¿eh?
Muy.
Gracias, Ernest.
Nos Muchas vemos. Gracias
Nos
a ustedes.
Charlamos la semana que viene en la
clase seguimos.
De música, obvio.
Beso.
Me encantó. No, me quedé así como maravillada.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, seguimos mañana,
sí,
porque se terminó...
indagando en el número de la matemática.
Exactamente. Mañana miércoles los esperamos. Sí, misma hora, misma radio.
Claro.
Vemos con Seguimos Educando. Chau. Quédense escuchando Cerati. Me quedo aquí.
Chau.
Inspira. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí.
se movió. Y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Recto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. En palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.
Aprendimos la lección.